Mi Gym en Casa, episodio 41. Muy buenas, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, la radio, el programa donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, de minimalismo, o esto de correr descalzo, y de alimentación, mirándolo siempre desde un punto de vista evolutivo, lo que se llama dieta paleo, pero siempre buscando respaldo científico. Ya sabéis que es un podcast sencillo en cuanto a producción y lenguaje, pero hecho con muchas ganas, buscando respaldo científico y argumentos en lo que decimos y saliéndome un poco pues de la industria del fitness convencional, ¿no? Y de la alimentación, buscando un poco un camino independiente en este sentido. Hoy toca otra vez programa de preguntas y respuestas. Pero antes, como siempre, os doy la brasa, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, hoy no voy a leer ninguna, y esos corazoncitos de me gusta en iVoox. El miércoles publicó un artículo sobre... Os voy a recordar, porque hay algunos que no estéis en la lista de correo, y no sé si va a durar mucho tiempo lo de la lista, porque voy a hacer cambios de cara a principios del año que viene. Entonces, bueno, como publico artículo todos los miércoles de todas las semanas... Pues oye, en el episodio de los viernes pues os lo recuerdo, el artículo de que va y os podéis meter en la web y verlo. Simplemente con meteros en MiGymEnCasa.com, en el apartado de blog, ahí veis las últimas entradas y veis la última, ¿vale? Si os apetece buscarlo. Aprovechando, antes de seguir, que me acabo de acordar, muchas veces algunos me decís, oye, ¿por qué no colocas un botón de buscar en la web para buscar cosas y tal? No lo coloco porque quiero hacerlo la web lo más minimalista, también como con el calzado, lo más minimalista posible, lo más sencilla, porque si pones muchas cosas al final es más lioso y me gusta verla limpia y sencilla. Entonces, muy fácil, para buscar algo en la web, que de lo que queráis, que yo mismamente lo utilizo, o en mi web o en la que queráis. Entonces ponéis arriba, en la barra del navegador, migymencasa.com, ¿vale? Dais a espacio y ponéis, yo qué sé, madre mía, estoy un poquito espeso hoy. Ponéis, por ejemplo, flexiones, ¿vale? MiGymEnCasa.com, le dais a espacio, flexiones, le das a intro y te salen todos los artículos o todas las páginas donde se habla de flexiones, ¿vale? Ahí podéis encontrar. Yo mismamente lo utilizo a veces para poner enlaces de páginas o, bueno, mismamente en este episodio los enlaces que os pongo los busco así, para no estar ahí en lo de blog mirando todos, ¿vale? Si no, en la parte de blog, si quieres buscar el último episodio o los últimos artículos, en la parte de blog lo sale ahí ordenado, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Por lo que iba, que me he ido por las ramas... Sí, el artículo de esta semana, el miércoles, publiqué un artículo sobre la alimentación de los esquimales, de los inuit, que se pone muchas veces de ejemplo en la dieta paleo como como un tipo de alimentación, un tipo de dieta muy extremo en cuanto a macronutrientes se refiere, apenas tienen carbohidratos pero consumen mucha proteína y mucha grasa, y bueno, también se suele poner como ejemplo de cetosis, pero realmente no es así. Entonces, bueno, ahí os dejo el artículo. En él no hablo de cetosis todavía porque hice un artículo, bueno, estoy trabajando en un artículo específico sobre el tema de los inuit, de los esquimales y la cetosis, porque es súper curioso y súper interesante, pero bueno, también lo tendréis. También lo traeré al podcast, pero bueno, yo os voy contando así os cuento novedades en el blog, por si a alguno le interesa, pues hoy ahí tenéis, ¿vale? Más información sobre este tipo de temas un poco convencionales que tratamos aquí en el blog y en el podcast. Bueno, ya no me enrollo más, sabéis que me gusta contaros alguna cosa antes de cada episodio, para darle un poquillo así más de, no sé, me gusta. Y bueno, pues ya vamos con el cuerpo del episodio, con el episodio en sí. Bueno, vamos allá. Primera pregunta. Me dice Rafael. Hola Sergio, entrevista muy interesante. En el tema caldo evidentemente no se echa pasta, pero ¿cómo se hace? ¿Qué le echas? Gracias Rafael. A ver, esta pregunta viene a raíz del episodio número 10 del podcast, en el que entrevisté a Nacho Rubio de Spartan Gourmet, que es un blog así que... Bueno, Nacho es un tío así muy majete, y hablamos de la dieta paleo, pero con relajación, o sea, como sin... Pues un poco como la... Como el enfoque que le doy yo desde aquí, ¿no? Un poco así, como marco del que partir muy bien, pero tampoco volverse un radical, ¿vale? Entonces, pues, es una entrevista bastante interesante. Si queréis, en las notas os dejo, en las notas del episodio os dejo el link, pero vamos, si buscáis en el de podcast, si estáis ahí, es el episodio número 10, ¿vale? Bueno, con él hablamos de recetas, de un montón de cosas. Está bastante curiosa y graciosa. Si os mola el tema, pues os la escucháis. Que entre otras cosas dice cómo se hace el caldo, dice Nacho ahí los trucos, pero bueno, lo voy a decir así de forma resumida, pues si no os apetece liaros con escucharla todo y qué le echamos al caldo, vamos a ver. Primero, ¿cómo hacer caldo? A ver, depende bastante si se hace de caldo, o sea, perdón, de carne o de pescado, ¿vale? Es diferente. Entonces, os voy a decir cómo lo hago yo, porque es la forma más sencilla y para mí la más rápida y al final por la que... No sé cómo lo hago. Hay gente que lo hará de otra manera. Pues oye, yo qué sé. Yo os cuento cómo lo hago yo. Primero, si es caldo de carne... Bueno, a ver, yo cuando voy a la carnicería, pues... Cuando... Siempre, yo qué sé, le pido pues un pollo, yo qué sé, quítame las pechugas y los contramuslos, o deshuésame el contramuslo, o yo qué sé, una pierna de cordero, deshuésamela, yo qué sé, lo que compre, cualquier cosa que compre de carne, lo que sea en hueso, siempre que me lo guarde. Luego, aparte, hueso de ternera, hueso de rodilla. El hueso de rodilla tiene mogollón de cartílago y luego se hacen los caldos muy espesos y quedan deliciosos. O sea que os lo recomiendo también que os den. Y luego te lo puedes comer así, wow, está riquísimo. Luego calentito así después de haber hecho el caldo, los tendones y eso, está buenísimo. Me río del cartílago de tiburón, fíjate, con el de ternera. Bueno, a lo que voy. Entonces cogéis los huesos, vale, incluso si hacéis un pollo asado, al estar asado, todos esos huesos que sobran también se pueden aprovechar, ¿vale? Que también le dan sabor al caldo. Además, como están asados, le da un tono más... otro toque, ¿vale? Pero bueno, todos los huesos que tengáis, yo lleno una olla express. Llena no, porque ya sabéis que no se puede llenar del todo la olla express. Se llena, no sé, dos tercios o algo así, o tres cuartos. La llenas bien de agua, unas hojitas de laurel, los huesos, sal y listo. Le echo un chorro de vinagre, porque se supone que... consigue sacar mejor los minerales del caldo. Cierro y una hora ahí, ¿vale? Una hora saca saliendo vapor. Luego lo que hago, como se reduce bastante, que se queda más o menos a la mitad de la olla, pues, bueno, le añado otra vez agua hasta que la lleno por completo. Como ahora ya no la voy a tapar, bueno, por completo, que no se salga, dejas uno o dos dedos sin llenarla, le pego un hervor y ya está. Y eso lo cuelo, lo meto a unos tarros de cristal. Yo utilizo los de la miel, pero yo qué sé, de cualquier otra cosa que hayáis utilizado en casa o que hayáis comprado. Llenas los botes con el caldo muy caliente, lo llenas casi hasta arriba y lo cierras fuerte. Y luego cuando se enfría, hace vacío y te aguanta el caldo en la nevera. Yo qué sé, yo he tenido caldo ahí de hace más de 2 meses y estaba bueno. O sea que lo puedes tener ahí bastante tiempo, ¿vale? Eso en cuanto a cómo hacerlo. El de pescado. Igual, pues cuando vas a la pescadería, yo voy, yo qué sé, cada 15 días o cada cuando vayas, le pides que te ponga todas las raspas y las cabezas por un lado... y esa lo hierves, pero esta vez sin tapar. Yo lo hago, o sea, sin tapar, sin hacerlo con la olla express. O sea, me refiero, le puedes poner la tapa, pero sin que esté bajo presión. Entonces, esto sí, los huesos de pescado no le echo vinagre porque queda un poco más fuerte. Si tienes apio, le echas apio y queda espectacular el sabor para mí del apio con el pescado. Vamos, le va divino, le pega mucho. Entonces, pero solamente el pescado 20 minutos, las raspas, ¿vale? 20 minutos hirviendo y es más que suficiente, porque si no, ya más que eso se puede llegar a pasar y resulta demasiado fuerte. Y con 20 minutos se supone que ya le sacas toda la sustancia. Y lo mismo, luego lo cuelas y a los tarros. Vale, bueno, Rafa, te he contestado lo que me ha dado la gana porque me has preguntado qué le he hecho al caldo, pero bueno, yo qué sé, ya por introducirlo un poco. Bueno, ¿qué le he hecho? No, a una le he hecho fideos. Porque ya sabéis que los niños en casa mandan un poco, pero bueno, ¿para qué? Porque les gusta más. El otro día compré unos fideos que son como con quinoa, bueno, que al final eran harina de arroz. También le echo eso. Y a veces pues, lo hago como de arroz. Le echo así un puñado de arroz y me vale como caldo. Pero así, no sé, tampoco... tampoco le doy demasiada importancia, o el caldo solo. Lo que sí utilizo, bueno, esto ya es un poco a modo personal, lo que utilizo el caldo, yo hago mogollón de caldo, cada 15 días o así hago varios litros, lo utilizo para hervir el arroz. O sea, cojo arroz, no sé, el que me apetezca, o integral, o arroz largo que no es integral, o el normal, yo que sé, lo que sea. Entonces, bueno, ya sé que el arroz no es muy paleo estrictamente, pero bueno, ya sabéis que... O sea, que en el paleolítico también se toman cereales, no en forma de harinas, pero bueno, enteros. Si no, el episodio de Udal Carbonell, ahí no lo explicaba, que él es paleontólogo y sabe bastante de estas cosas. Pero bueno, que me voy. El arroz, entonces, el arroz al hervirle con ese caldo, aparte de que coge todos los nutrientes, coge todo el saborcillo y está, vamos, le da un toque mucho más, está mucho más rico. Entonces, si coges arroz, encima lo hierves con ese caldo y luego encima, yo suelo hacerlo a lo mejor una vez a la semana y me dura para, o sea, hago bastante arroz y luego voy tirando del durante la semana, pues tienes ahí una fuente fácil de hidratos de carbono bastante saludable. Y encima tiene la sustancia, encima al estar enfriado tiene almidón resistente, que tiene muchos beneficios, que si os interesa hablaremos de él en un episodio, o incluso traer a alguien experto en el tema mejor. Yo tampoco a día de hoy tengo el tema muy, muy controlado de los almidones resistentes, lo tengo que estudiar, está ahí en tareas pendientes. Y entonces pues lo utilizo sobre todo para eso, para o si hago un día una paella un domingo, pues oye, utilizo ese caldo, ¿vale? Pero con lo que me has preguntado, que al final he contestado lo que he querido, bueno, pues... No sé, hay fideos de, ya te digo, de arroz, que también he comprado alguna vez, pero bueno, al final no deja de ser harina. Es que no sé si hay tanta diferencia realmente con lo otro, ¿no? Pero bueno, o si no, un puñado de arroz, simplemente como a modo de fideo, y también vale. O si no, chicos, si de vez en cuando tomas fideos normales, pues tampoco creo que pase nada. Bueno, ahí está mi respuesta y mi opinión. Siguiente pregunta. Ahora ya nos metemos, vamos a tocar varias preguntas sobre los entrenamientos HIIT, de estos de alta intensidad. ¿Cómo nos gustan? Este tipo de entrenamiento, el episodio que os conté lo de los HIIT, fue de los más escuchados. La verdad que nos mola. Suena así como muy... Con el nombre este, como suena como en inglés, parece así más... Algo más importante. Bueno, me dicen... Y bueno, es... Bueno, era un correo así un poco largo. ¿Y cómo se puede hacer HIIT si lo que... puedo hacer es andar? Es que peso 130 y mido 1,78. ¿Se puede hacer andando? ¿Cómo lo harías? Gracias, Juan. A ver, Juan. A ver, vamos a empezar por el principio. Ya lo comenté en su día lo de los HIIT. Cuando escuchamos HIIT o entrenamiento de alta intensidad, nos imaginamos o se ve la típica foto del jugador de rugby ahí sin camiseta, súper mazao, súper cachas ahí, súper fuerte, sprintando de un lado a otro, ¿no? A ver, eso es un HIIT. Pero también puede ser un HIIT para una persona que está pasada de peso, como es tu caso, Juan, por ejemplo, o una persona que sea mayor, que nunca ha hecho ejercicio. Mayor me refiero muy mayor, un anciano. Que algunos me decís que sois mayores y tenéis 50 años, y eso no es el mayor. Entonces, para una persona que está en que no tiene una capacidad física muy boyante, digamos, pues oye, simplemente andar rápido o andar subiendo una cuesta ya puede significar unos niveles de intensidad suficientes para considerarlo HIIT. Me explico. La intensidad del HIIT depende de cada persona, no del ejercicio. O sea, hay personas que a lo mejor por su estado de salud o por edad o por lo que sea, no pueden sprintar. O sea, para ellos, digamos, andar rápido o echar a trotar es para una persona que esté en forma como sprintar. Entonces hay que adecuar la intensidad a la persona. O sea, la intensidad no, la intensidad va a ser siempre la misma. A ver si me... Ahora voy. El ejercicio a la persona... A lo que voy, entonces, intensidades del 80% y por encima ya las consideramos HIIT, entrenamiento de alta intensidad. Entonces, a mí, por ejemplo, correr fuerte, pues ya llegará al 80%, pero a lo mejor mi abuelo o mi abuela, el hombre que casi no puede ni andar, pues subir una cuesta con la muleta, pues ya es su 80%, ¿vale? Subirla rápido. Entonces tienes que adecuar, Juan, no te preocupes si no puedes... correr, es que no hace falta realmente. Entonces, pues no sé, el entrenamiento HIIT que quieras hacer, por ejemplo, en tu caso, podría adecuar el plan para empezar a correr, que luego hablaremos de él, os lo dejo enlazado en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo, que por ejemplo empieza 6 veces, hay que hacer 2 minutos corriendo y 2 minutos andando. En tu caso, si no puedes correr, que estás fastidiado, Juan, pues puedes hacer, coges una ligera pendiente o en recto y andas 2 minutos muy rápido, ¿vale? Y los otros 2 minutos o andas muy despacio o incluso estás parado, ¿vale? Se trata de fraccionar esa intensidad para poco a poco ir aumentándola, ¿sabes? Y con el paso del tiempo, pues igual puedes llegar a hacer ese tipo de entrenamiento, pero ya corriendo, o sea, con una intensidad superior porque tú has mejorado tu estado de forma física. O sea, tú de primeras, si empiezas, tu 80% de primeras es andar rápido, pero de aquí a 3 meses, igual tu 80% es ya ir a trote, ¿vale? Entonces, hay que adaptar las intensidades, bueno, mejor dicho, el ejercicio a la condición de cada uno en el momento que entrenemos, ¿vale? Juan, espero que te hayas aclarado, que espero haberme explicado bien. Otro de... Bueno, ahora he puesto varias preguntas de HIIT, pero bueno, también hay burpees HIIT, va de la mano. Hola, quería preguntarte si antes de empezar con los burpees es bueno hacer algún tipo de calentamiento. Como por ejemplo, trotar 10 minutos, saltar a la comba, bicicleta, etcétera. Un saludo, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, sí... Es bueno hacer algún tipo de calentamiento, sí, seguro. O sea, vamos, no cabe duda. A ver, hacer burpees o un repaso rápido de los burpees. Bueno, en el episodio número 9 hablé de los burpees. Lo leí, es un poco rollete, pero bueno, ahí está. Si no sabéis lo que es, bueno, pero lo cuento rápido. Un burpee es un ejercicio de cardio bastante intenso que puedes hacer en cualquier sitio. En 2 metros cuadrados, donde quepas tumbado en el suelo, lo puedes hacer. Entonces, se trata de... Primero empezamos de pie, nos echamos al suelo tumbados boca abajo, como en posición de flexiones, nos levantamos como de un salto para caer como en sentadilla, en media sentadilla, con las piernas algo flexionadas, y de ahí saltamos. Ahí me gusta dar una palma en el aire, y nos quedamos de pie otra vez. Eso es un burpee, ¿vale? Luego hay combinaciones de que si haces las flexiones estrictas, que si no las haces, a mí me gusta hacerlas no estrictas, o sea, es decir, con las rodillas apoyadas, para darle más fluidez y que sea de un ejercicio de cardio, o sea, que nos agote más a nivel cardiovascular, a nivel de corazón y pulmones, más que a nivel de flexiones, porque si lo hacemos con flexiones estrictas, va a llegar un momento que nos va a limitar la fuerza de pectoral, tríceps y demás en... conseguir subir la patata, ¿vale? A ver si me explico así de forma sencilla. Entonces, bueno, me dice Juan Carlos, ¿es bueno hacer algún tipo de calentamiento? Sí, entonces puedes hacer lo que te apetezca, como trotar 10 minutillos, yo me gusta hacer movilidad articular, mover hombros, lo que vayas a involucrarte, hazte alguna flexión, o saltar a la comba, como comentas aquí, bicicleta, sí, perfecto, ¿sabes? 5 o 10 minutillos puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, a ver, si no lo haces... Depende qué ejercicio vayas a hacer con los burpees, ¿sabes? Si vas a hacer 7 minutos seguidos de burpees, que eres una máquina, pues igual con que calientes te hagas 5 o 6 antes, te vale. Si a lo mejor no eres capaz ni de hacer a lo mejor 5 seguidos o 10 seguidos, pues sí supone una intensidad bastante alta. Entonces a lo mejor, oye, siempre haría alguno. Yo el otro día, por ejemplo, hice un hit de burpees y... pues me hice 2 o 3, movilidad articular 2 o 3, salté un poquillo así con la comba, nada, en 5 minutos, uy, en 2 minutos y medio había calentado, ¿vale? Porque tenía prisa, pero bueno, lo ideal es que calientes bien, ¿vale? Y lo óptimo es eso, que le metas ahí, pues eso, lo que me has comentado, comba, bicicleta o lo que te apetezca, ¿vale? ¿Que tienes poco tiempo? Pues movilidad articular un poquito y nos metemos con hacer 2 o 3 para calentar o 4 o 5, descansas un poquito y ya nos metemos con la sesión. ¿Vale, Juan Carlos? Bueno, gracias por tu pregunta. Otra de burpees, hoy va de burpees la cosa. ¿Cómo sería el reto de empezar a correr desde cero con burpees? Cordial saludo, Rafael. Igual, esta, bueno, me la preguntó a raíz del artículo, el que os he comentado antes, de empezar a correr desde cero. Entonces os voy a comentar cómo es. Bueno, ya os he dicho antes la primera fase. A ver, el artículo en sí, el reto de empezar a correr se basa sencillamente, he fraccionado... A ver, el objetivo último es llegar a correr 30 minutos seguidos. Entonces... he ido fraccionando estos minutos, cada vez se empieza con 2 minutos corriendo, descansas 2 minutos andando, eso lo repites 6 veces, y a medida que semana a semana vas haciendo esos entrenamientos medianamente sencillos, pues vas pasando al siguiente nivel, total, que al final vas subiendo. Por ejemplo, el primer, no sé cómo lo llamo, bloque o sesión, ya no me acuerdo. Bueno, el primer nivel son, como os he comentado, 6 series de 2 minutos corriendo. el segundo nivel pasamos a 5, pero de 3 minutos, y así sucesivamente, ¿vale? Para ir... Entonces, me dice, ¿qué tal está esto para burpees? Bueno, para burpees es muy cañero. O sea, tú ponte a hacer 2 minutos seguidos de burpees, descansas 2 minutos, otros 2 minutos, claro... Se supone que el objetivo es llegar a 30 minutos de burpees, que es una salvajada de la leche. O sea, ya, hacer 5 minutos de burpees es durísimo. Hacer 7, yo lo he hecho pocas veces y es bastante horrible. O sea, como test así de muy de vez en cuando está bien. Pero claro, media hora es que eres un salvaje. Entonces, pues, no veo la mejor aproximación a hacer este tipo de entrenamiento. A ver, por ejemplo, hacer la primera sesión, la de 6 series de 2 minutos de burpees... Sí, puede estar bien, incluso 5 de 3, pero ya mucho más. Oye, que te encanta ese ejercicio y que quieres que tu objetivo es trabajar hacia eso, oye, pues cogiendo ritmo puedes llegar a hacerlo. Pero no es la mejor aproximación. O sea, veo el ejercicio demasiado intenso para ese volumen de trabajo, ¿vale? Pero bueno, en un momento dado también se podría llegar a hacer, ¿eh? Tampoco es... Está prohibido, pero bueno, no es el ejercicio más óptimo para hacer esto. Por ejemplo, yo que sé, con remo, por ejemplo, podrías hacer bien. Saltando a la comba, está guay. ¿Sabes? También le puedes acoplar ahí. Pero bueno, que con burpees si te apetece, oye, también le puedes dar. Pero ten en cuenta que es duro. Prueba un día. Prueba un día y dices, joder, mira, yo los 6 de 2 minutos lo veo bien. Oye, a lo mejor es un tío que está muy en forma y puede ser un objetivo que te marques ahí, meter varios minutos de burpees, incluso 7, 10 minutos. Oye, pues puedes marcarte el objetivo. Bueno, última pregunta. Ejercicios correctivos. Hola Sergio, una consulta para un post, la radio o lo que consideres oportuno. ¿Cuáles son los ejercicios correctivos que mencionas? ¿Para qué hacerlos? ¿Cuándo realizarlos? ¿Planificación? Muchas gracias, Germán. A ver, Germán me dejó un mensaje en iVoox, un comentario a raíz del último programa de dudas de la semana pasada, ¿no? Del viernes pasado, sí. Entonces hablé por encima de los ejercicios correctivos. A ver, ¿qué son los ejercicios correctivos? ¿Para qué hacerlos? ¿Cuándo realizarlos? A ver, pregunta complicada, ¿eh? No me voy a extender mucho porque me podría tirar aquí hablando una hora. Pero bueno, por hacer un resumen, quiero tratarlo en un artículo también, o en un episodio completo, pero bueno, por ponerlo así un poco por ponernos en antecedentes. A ver, ejercicios correctivos me refiero... Voy a decir mi definición. Igual hay otra más correcta, pero bueno, como yo lo entiendo. Son ejercicios que hacemos durante el entrenamiento, bueno, cuando nos dé la gana, ejercicios que hacemos para corregir malas posturas o vicios o taras que tenemos en nuestro día a día. Me explico. A ver, por ejemplo, lo de la tara. Yo siempre... Vamos... Siempre que me paso de vueltas o con algún ejercicio, lo que me suele doler es el hombro izquierdo, ¿vale? Entonces, pues, digo tara de forma cariñosa. Entonces, siempre trabajo ejercicios en el calentamiento lo suelo meter. A ver, la gracia, lo que dices, ¿cuándo realizar la planificación? La gracia es meterlos en el calentamiento. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que no es muy intenso, te vale para mover esa parte del cuerpo, llega a riego sanguíneo ahí, la vas calentando y así la preparamos para luego el trabajo más específico. Entonces, lo suyo, vamos, mi opinión es hacerlos en el calentamiento, ¿vale? Es una buena parte. Por ejemplo, igual, yo antes tenía bastantes problemas de la zona lumbar. Si estaba mucho tiempo sentado, estaba fastidiado. Ahora mismo estoy grabando el podcast de pie. Cuando puedo con el ordenador, que no tengo que escribir mucho, me pongo en cuclillas. O sea, voy variando por ahí, haciendo el indio por la casa. Pues es una cosa que... Al hacer eso ya no tengo molestia de espalda, ya no me duele la espalda. Antes tenía que hacer muchas lumbares y dejaba de hacer lumbares, me molestaba, pero al estar de pie al final es un ejercicio que fortalece lumbares. Entonces, pues oye, ya no tengo que hacer... ¿Podemos considerar esto de estar de pie un ejercicio correctivo? Pues yo qué sé, al final es un buen hábito... A ver, que no es que estar de pie 10 horas sea lo mejor, pero ir moviéndote e ir variando la postura de tu cuerpo al final es bueno, ¿sabes? Es coger un buen hábito... para no tener luego que hacer ejercicios correctivos en el entrenamiento, ¿no? Para no tener que paliar ese daño, entre comillas, que te haces, ¿vale? Entonces, Germán, me refiero a eso, a ejercicios que, no sé, tú imagínate, yo que sé, alguien que tiene la rodilla fastidiada, ¿vale? Que siempre le molesta la rodilla. Pues imagínate, va al fisio y le dice el fisio, mira, tienes que hacer por tu problema que tienes de rodilla, que claro, luego cada uno tiene que conocerse y saber qué le va bien. Te dice el fisio, mira, tú para tu problema de rodilla tienes que hacer isométricos, yo qué sé, a 90 grados, yo qué sé, me lo estoy inventando. Pues entonces, pues en tu calentamiento meterías esos ejercicios correctivos para tu problema, ¿vale? Entonces cada uno tenemos unos ejercicios correctivos. Ejercicio correctivo que yo antes hacía unos ejercicios correctivos de hombros, determinados, y ahora con los ejercicios de movilidad escapular ya no los tengo que hacer porque ya no me molesta el hombro. Entonces, a lo mejor aplicando una técnica correcta en todos los ejercicios llegamos a eliminar tener que hacer ejercicios correctivos. Ya sería la leche, ¿no? No lo sé, todavía no he llegado a ese punto. Pero, ¿sabes? Al hacer entrenamiento de calistenia, de flexiones, metiendo bien la... Hablo de caso de los hombros, ¿eh? De la protracción escapular al final, ese tipo de cosas. Una movilidad escapular al final te hace que vayas solventando ese problema y a lo mejor tengas que... O sea, puedas prescindir de estos ejercicios correctivos, ¿no? Son ejercicios un poco de terapia, como de reparación, autorreparación de daños o de problemas que tengamos. Igual, lo que digo, hay miles, hay algunos que son a lo mejor más comunes, que le pueden venir bien a todo el mundo, pero no sé, tampoco me atrevería a decir algunos que sean, no sé, ponerte en cuclillas, por ejemplo, en posición de sentadilla profunda, con los talones apoyados, parece un ejercicio buenísimo para la espalda, que puedes hacer, bueno, que eso no tienes por qué hacerlo en el entrenamiento, porque tampoco calientas nada. Entonces, que lo haría, yo qué sé, pues para ver la tele o para leer, poco a poco, metiendo ese ejercicio poco a poco. Si lo metes de golpe, igual te molesta las rodillas. Pero ya te digo que son ejercicios bastante individualizados y con objetivos bastante, bastante claros en cuanto a la zona, ¿vale? Bueno, Germán, espero haberte ayudado y haberte sacado de dudas, pero si... ¿Haremos algún episodio completo sobre esto? Es que es mucho decir, ¿verdad? No lo sé. Bueno, ya lo voy a pensar, ¿vale? Y ya os digo algo. Si no, igual hasta algún vídeo de los que os he comentado. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí los podcasts ya de esta semana, de este mes y de este año. Porque ya de aquí me despido hasta el año que viene. Esta semana de que dan las vacaciones a los peques en el cole... La semana que viene y la siguiente la voy a tomar de vacaciones, bueno, de vacaciones en cuanto a publicar podcast y a publicar artículos. Bueno, porque yo, como sigo trabajando en mi trabajo y de hecho el tiempo ese de publicar eso voy a dedicarlo a preparar la página y a grabar los vídeos que estoy preparando de cara a febrero más o menos del año que viene, ¿vale? De aquí a un mes y medio o así quiero sacar ya los vídeos. Son como van a ser una especie de cursos, mini cursos, tampoco cursos, o sea, muy concretos, muy específicos, ¿vale? Que es todo lo que sea y sea chicha, o sea, que le saques partido, no enrollándome ahí con introducciones y con rollos para verlos ahí cuando estés entrenando y hacerlo bien. Y bueno, esa es la idea que tengo y ya os contaré, ya te digo, en enero, febrero, por ahí, os iré contando y en febrero quiero sacarlos. Será algo, lo voy a decir ya, no sé si lo había dicho ya, pero bueno, será algo de pago, pero bueno, va a ser una cosa opcional, que le mole que se apunte y el que no le guste, pues, o sea, el que no le apetezca, pues perfecto, ¿vale? No, pero ya os digo, el podcast y los artículos va a seguir siendo gratuito y va a seguir así como hasta ahora, así que por eso no hay problema. Pero bueno, es una forma de hacer esto un proyecto más real y más sostenible, ¿no? Económicamente, por lo menos. Bueno, pues ya de aquí me despido. Que espero que hayáis sido buenos y os traigan mucha cosa los Reyes o Papá Noel, el que vaya a cada casa. A la mía viene los Reyes Magos solo. Somos así. Yo somos de Reyes. Así que nada, bueno, estaré muy contento si me traen los Reyes alguna valoración más de 5 estrellas en iTunes y esos corazoncitos de me gusta en iVoox, que la verdad que estoy recibiendo un apoyo que no veas. Un montón de... Le di mogollón ahí al me gusta en el iVoox. Y nada más, os recuerdo, para cualquier cosa, duda... Aunque ahora no haya podcast y tal, me podéis seguir mandando las preguntas que tengáis o sugerencias o lo que me queréis comentar. Si me queréis felicitar las fiestas, también, ¿eh? Me podéis felicitar por mail desde el apartado contactar de mijimencasa.com, ¿vale? Que estoy ahí y os respondo. Ya sabéis que no dejo ningún correo sin responder. Y nada más, bueno, ya por dar aquí más... Por pedir más cosas ya, por dar más spam, si queréis regalaros a alguien o a vosotros mismos la guía... O sea, la pedís a los Reyes, la guía de calistenia, la de guiacalistenia.com. También tenéis ahí un regalo muy chulo. para pedir a los Reyes por menos de 10 eurillos, ¿vale? Que también nos ayuda ahí. Bueno, pues nada más, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, que os traigan mucha cosa a los Reyes, y volvemos pues justo después de Reyes, el 9 de enero, con las pilas cargadas y con novedades aquí en Mi Gym en Casa. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, y pasad buenas fiestas y sed felices. Adiós.